A lo mejor está debajo de la alfombra. A lo mejor nos mira de adentro del ropero. A lo mejor ese color habano es una seña. A lo mejor ese pez colorado es guerrillero.
Yo juro haberlo visto de gato en las azoteas.
Y yo corriendo por los hilos del teléfono.
Señor, ¿ha revisado bien adentro de su cama?
Debiéramos filtrar todas las aguas de los ríos.
Lavar todas las caras de los negros.
Picar la cordillera de los Andes.
Poner a Sudamérica en un termo.
Dicen que en Venezuela montaba una guitarra.
Que en Buenos Aires entraba en bandoneones y discépolos.
Que en Uruguay punteaba una milonga con el diablo.
Y en el Brasil, vestido de mestizo, bajaba de los terreiros.
Pero si ayer nomás saltó en Santo Domingo.
Si en Colombia era cumbia de filibusteros.
Si lo vi esta mañana con su risa terrible, soltándole los duendes al espejo.
A mí casi me mata la otra noche. Se subió con un millón de sátiros al sueño.
¿Ese lío en Bolivia? Es cosa suya.
Y esos ladridos en la noche no son perros.
¿Y esa sombra que pasa? ¿Por qué pasa?
Y no me gustan nada de esos berridos junto al pecho.
A lo mejor está en la pampa y es graznido. A lo mejor está en la calle y es el viento. A lo mejor es una fiebre que no cura. A lo mejor es rebelión. Y está viniendo.
Humberto Constantini.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros.
Porque quisieron matarlo y lo hicieron la mejor canción. Bienvenidos. Esto es La Tierra Detrás de Mis Ojos.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira.
La muerte puede ser una trampa para cazar tristezas, o un sitio para anidar en las arrugas del olvido, o acaso no mucho más que dejar de ser de una vez por todas. La muerte. Pero ¿hay una sola muerte? Digo, ¿hay una para todos? ¿O alguien algo concede a cada cual la suya? Y es que hay muertes de amor, de risa, de odio, de a montones y de a una. Hay muertes anunciadas como una tormenta o inoportunas como una visita. Sin embargo, y este programa es la muestra, también hay muertes llenas de vida. Muertes que van haciendo nacer. Puede sonar pretencioso, desde acá es verdad, pero créeme, hubo vidas que no hicieron otra cosa que morir pariendo. La de él, claro. Tres letras. Un argentinismo puro significa gente, quiere decir, hey vos. Tres letras, como un golpe. Che. Se están cumpliendo 50 años de su asesinato, de su muerte nacedora. Medio como que estamos cumpliendo 50 añitos nosotros y nosotras, ¿no? ¿Y por qué queremos hablar de la muerte hoy? ¿Por qué decimos que el morir de Ernesto Guevara fue un morir pariendo? Bueno, tenemos casi una hora para saberlo, pero sospecho que ahora esa muerte depende más de nosotros y nosotras. Y ya no tanto de Guevara. ¿Qué hicimos o qué hacemos con esa muerte? Es una buena pregunta, pareciera. Digo, si la queremos volver vida, si queremos que valga la pena el morir, o que valga la alegría más bien, ¿no? Y vamos a empezar con Fernando y con Ramiro, caminando lentamente, subiendo el mapa y la montaña. Ellos, como el Che y su amigo, salieron a andar la América, el mismo camino, la misma profundidad. Salieron a buscar la patria grandota que alguien nos mostró. Hace 10 años, justamente, ellos andaban por La Higuera, ese pueblito polvoriento de Bolivia al que se llega por un camino entre montañas, con muchísimas curvas y pendientes por todos lados. Ahí, donde creen que mataron al Che, llueve solo un mes al año, el mismo mes en el que se puede conseguir alguna fruta. Ahí, donde el Che dijo que apunte bien, que iba a matar a un hombre, está su estatua bajo un sol que abre la tierra y la piel. Hasta ahí llegaron Fernando y Ramiro, te decía, con su proyecto Suri en el lomo, hace 10 años, mirá. Después siguieron camino y anduvieron por otras patrias, pero ahí fue que juntaron las voces del homenaje y canciones y aplausos. Y ahora, a 50 años de aquel 1967, la mezclaron para nosotros, para abrirnos paso en el capítulo de hoy del morir pariendo. Dos amigos, Ramiro y Fernando, haciendo el mismo viaje que otros dos amigos, el Che y Granado. Aquellos en moto y estos con un grabador. A ver qué trajeron.
Bienvenido a nuestro municipio. Siéntanse en este pedacito de territorio de Bolivia, también es su tierra, de todos ustedes, y bienvenidos, y siéntanse como en su casa.
Hombre que vas creciendo, en el camino has quedado.
Estamos a pocos metros de la fosa donde encontraron los restos del Che hace 10 años atrás. No porque te disimulen bajo tierra van a impedir que te encontremos. Y lo encontramos, nunca lo perdimos, pero esta vez encontramos simbólicamente los restos del gran guerrillero.
Es muy fuerte estar acá, quizás no lo dimensionamos, pero es muy fuerte estar acá y ojalá que la gente que vea esto pueda reflexionar y dejar un poco el individualismo de lado y empezar a pensar no solamente en uno mismo, sino en forma más colectiva y grupal.
Lo que ayer fuera un grito, hoy cambia en una sonrisa. ¿Cuánto costó el destino que la patria necesita? Oh, sí.
En esa resistencia nos pertrechamos de piedras, de palos, de ideas, pero también nos pertrechamos sobre todo de amor, de ternura, de solidaridad.
La imagen del Che está presente donde quiera que hay un levantamiento, una protesta. No necesita ser traducida esa imagen.
Veo los jóvenes, muchas personas con el Che en el pecho y no se puede entender después de 40 años de su muerte, sigue vivo para mí el Che Guevara.
Al Che lo llevamos en el corazón porque el Che no vino a masacrar a este país, vino a limpiar la basura que había en este país para que nosotros, quienes vivimos en este país, vivamos bien. A eso vino el Che.
Estoy segurísimo que hablan algunas comentarios de repudio, resistencia de mi presencia. pero no tengo por qué ocultar. Somos guerreristas, somos humanistas, somos revolucionarios.
Alguien decía, che, no era un indigenista. Yo decía, no era un indigenista, estás loco tú. Entonces, ¿por qué se fue a meter en una zona con gente con las que no podía hablar? Pues porque quería terminar hablando, ¿no? Jamás hay un signo de desprecio por el silencio indígena que generalmente a las pequeñas burguesías se les presentaba como una forma de atraso incomunicativo. El Che lo percibe como lo que realmente es, bloqueo de eterno perdedor. Porque el Che tenía una vocación de vagabundo y porque además en lo personal y en lo político tenía la clara idea de que este era el momento de la revolución en el tercer mundo.
Hemos logrado, bajo la consigna del Che, bajo la unidad de siempre. Solo no triunfamos, pero unidos triunfamos.
Y yo a veces digo que si algún defecto teníamos que encontrar a Che, era lo excesivamente humano que era Che.
Pero qué mejor expresión que los médicos cubanos aquí presentes. Qué mejor expresión que los alfabetizadores.
Y el general explicaba, le decía, bueno, ¿cómo es posible disponer de su medicina con un adversario prisionero del AFA para dársela al adversario?
Esos son la expresión de nuestro querido comandante vivo. Burló una vez más a la muerte como querían sus enemigos, como querían nuestros enemigos.
Cuelga tu arma en mis hombros y tenga yo el apretón de la cincha y cantemos a la revolución, que de calor se llenen los rostros de los niños pobres.
Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Yo le canto a mi patria porque la llevo en mi ser. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz.
Y a todo lo que multiplique el Che, porque el Che es un creador de ecos, trabaja con los ecos, con las resonancias. Su mensaje sigue vivo.
Rojo, amarillo y verde.
Entonces te tenés que volver.
Pero no este año, en otro lugar.
Vení, vení, que salimos de la higuera un poquito y vamos a meternos en estas callecitas angostas de Cuba. Tenemos que charlar con un viejo amigo del Che. Ahí hay un changuito arreglando su vereda, metamartillo y cortafierro. Porque sonidos y palabras para vestirlo a Ernesto y a su morir pariendo puede haber por todos lados. Pero se va a poner lindo encontrarnos a alguien que tenga la oración justa sobre él. Un aventurero, un compañero de andanzas, viajes, sueños, luchas. Tal vez lo recuerdes como el pibe, el joven que se subió a la moto con el Che a la Poderosa y salieron a juntar la historia por los caminos y los pueblos. Los amigos que juntos le marcaron la huella a Ramiro y a Fernando y a otros tantos y tantas para que salgan a la América también y nos traigan las voces que escuchábamos recién. Bueno, ¿ves? Eso es estar vivo de algún modo. Recién, escuchando el enjambre de los primeros sonidos del programa de hoy, pensaba, si vos tuvieses que elegir a alguien para que hable de vos algún día, si tuvieras que delegar en alguien el desafío de describirte, de mirarte el corazón y las ideas, ¿a quién elegirías? ¿Quién sería ese hombre o esa mujer que le contaría al mundo que hubo alguien como vos? Le dejás el mandado de contar tu historia, digamos. Claro que sí. Sería un amigo o una amiga quien tomaría la lanza de tu memoria, seguramente de tu andar en este pedazo de sur. Sería un amigo o una amiga quien le haga saber al mundo o a su mundito, no importa quién fuiste, quién sos, en qué creías, en qué crees, o qué sentías, o qué pensás, o qué estabas tramando aquella mañana, ¿no? Ya lo dijo Cabral, un hombre sin amigo es la mitad de un hombre. Entonces, elegimos a un amigo del Che para que nos invite a su lugarcito. Nació en Córdoba, pero se dejó adoptar por el pueblo cubano muchos años más tarde. A los 30 años, después de estudiar fuerte, zarpó con su amigo Ernesto a hacer de las suyas por Latinoamérica. Después de varias peripecias y habiendo triunfado la revolución en la isla, este buen hombre ayudó al Che reclutando médicos por todos los países, porque muchos profesionales se habían ido de Cuba, ¿no? Y se necesitaban realmente con urgencia. Lo que se dice, un amigo. Ahora vamos a entrar a su casa y lo encontraremos sentado en su sillón mecedor. Es Alberto Granado. Y nos hablará de su amigo, porque el petiso Granado, además de ser un andador de América, es amigo de los hombres justos, ¿sabes? Y le gusta contarlo.
Mi nombre es Alberto Granado Jiménez. Nací en Hernando el 8 de agosto de 1922. Yo tengo prácticamente tres patrias, ¿no? Argentina, donde nací, donde me formaron científica y éticamente. Venezuela, donde me hice profesional como científico y donde conocí a mi mujer y tuve dos de mis hijos. Y Cuba, que bueno, sin el cual no sería nada, porque francamente se puede decir que hay tres cosas, que son el viaje, el Che y la Revolución Cubana, que son las que son el triple en el cual se asentó mi vida. Así que para mí he sido un tipo con suerte, ¿no? Ahora, ya me presenté bastante, un poco modestamente. Yo siempre hablaba del viaje, ¿no? Y a todo el mundo yo le contaba mi cuento de acuerdo con las circunstancias para entusiasmarlo, ¿no? Pues yo tenía mis teorías que el viaje había que ser acompañado con alguien intelectualmente semejante. Pero bueno, la cosa es que tuve la suerte de que el que fue conmigo fue mejor, porque imagínate, mejor compañero que el Che Guevara, imposible. Así que hasta esa suerte tuve, ¿no? Porque cuando yo lo conocí, él tenía 14 años, él, y yo 20. Pero claro, como nos unía, varias cosas. En primer lugar, lo inteligente que él era. La forma de ser de él, la forma de ser mía. El espíritu de aventura, ¿no? Fue lo que nos llevó a eso, ¿no? Le enseñé de que se puede ser más suave. Le enseñé a ser más suave en su trato con la gente mentirosa. Porque él era el enemigo de la mentira drástica, ¿no? Entonces yo creo que si algo le ayudé fue ir suavizando esa forma que tenía tan tajante, ¿no? Yo era un poco, soy todavía, ¿no? Un poco demasiado condescendiente con muchas cosas. Pero él me enseñó a que hay que ser exigente, que sea exigente consigo mismo, que es lo más importante. Y también me demostró que cuántas facetas puede tener un individuo si se dedica a eso, ¿no? Lo mismo puede ser guerrillero, que puede ser periodista. Es decir, el Che, no, nada que fuera, digamos, que hubiera que aprender, lo despreciaba. Y en ese sentido yo era un poco más vagoneta, ¿no? Más cordobés. Para cambiar el mundo, que ese mundo mejor que nosotros queremos, hay que ir por el camino del socialismo. Y el socialismo es sacrificio. Si vos querés dormir tranquilo, sabiendo que todos los chiquitos de este país están durmiendo, que no se están prostituyendo, que están pasando trabajo pero no hambre, y que se están alfabetizando, entonces vos también tenés que dar tu puerta al sacrificio. Porque el socialismo, ahora lo defino como la filosofía del ejemplo. ¿Por qué está tan vivo? Porque todo lo que dijo lo hizo, ¿no? Y todo lo que pensó lo dijo, y lo que dijo lo aplicó. Y por eso está tan vivo. No, imagínate, para mí fue, parece que se acababa el mundo, ¿no? Pero bueno, la vida me ha compensado que valió la pena, porque ya se quedó siempre joven, siempre valiente, siempre honrado, siempre inteligente, ¿no? Entonces, casi, porque a mí me llamaron para identificarlo, porque en Cuba no podían conseguir que yo lo podía matar nada, ¿no? Y entonces me llamaron para que yo dijera que no, que no era él, ¿no? Y yo dije que sí, que era él, porque además yo lo conocía. Yo fui el único no pariente que estaba en el museo, ¿no? Sí, porque para mí se me considera el mejor amigo del Che. Yo me conformo a decir que fue el que más lo quiso.
¿Venís a matarme, chango? Claro, te mandaron a vos. Después, decir a tu coronel que Che se escribe sin acento ortográfico, que lo que puso en este pizarrón está mal. Espérate un poco, me duele la herida de la pierna, pero quiero estar de pie. Ahora vas a ver cómo muere un macho. ¡Tira ahora, carajo!
El 8 de octubre, en Valle Grande, mataron al Che. Los generales bolivianos lo dicen y debe ser cierto. La muerte, a fin de cuentas, es la menos inesperada anécdota de la vida. La cuestión es no morir de muerte ajena, y el guerrillero que murió, murió de la que había elegido. Y eso, los que creen en Dios, por un malentendido lo llaman salvación. Los que no creemos, también. Y yo hasta lo llamo no morirse, abolir la muerte, matarla. Hay un cadáver, es verdad. Todos los diarios del mundo mostraron un muerto que se le parece, que seguramente es el Che. Una fotografía sobre todo impresiona. Está de perfil, tiene los ojos abiertos y la cabeza medio alzada. Tiene los brazos en la actitud del que va a incorporarse, tiene un balazo en el corazón. Nadie, sin embargo, aceptó que ese cadáver fuera el suyo. Los mismos generales que lo mataron, estoy seguro, ya han comenzado a dudarlo, y creo que hacen bien. Voy a decir que el guerrillero muerto en Valle Grande no era el Che. Ya no lo era. Balearon un cuerpo, lo enterraron en algún sitio o incineraron una corruptible arcilla, y hasta ahí operó la muerte. Y a partir de ese momento el Che volvió a ser libre de ir y venir por América, pero sin cambiar su nombre y sin ocultar su cara. Ustedes no han matado a nadie. Han resucitado a un hombre. Y a algo más. Hasta el 8 de octubre se podía dudar que haya seres capaces de pelear por los otros, hacer una revolución, alcanzar el poder, abandonarlo todo y comenzar de nuevo. Ahora se sabe que el Che está. Y no precisamente enterrado en la selva, está. Hermoso e invulnerable como un héroe de novela. Y frío y lúcido como una inexorable máquina de hacer justicia. No toda muerte mata. Los diarios, sin querer, lo sabían. Encontró la muerte en Valle Grande, dijeron. Y es así. Hay hombres que encuentran su muerte, la que los merece, como si debieran morir para quitarse la inquietud de ser mortales. El que mataron tenía una cuestión personal con la muerte. Le había perdido el respeto y se le reía socarronamente a la muerte. Y hecha esta aclaración, puedo terminar. Desde ese asesinato, desde esa inmolación, los generales tienen miedo, o deberían tenerlo. Porque una vez que un hombre así dio con su muerte, ya no hay balas, ni rangers, ni marines que valgan. No se sale más de la vida. No tiene más que vida. Es pura y múltiple y violenta vida que no se mata. Abelardo Castillo, 1967.
Pensamientos. Escrito en octubre de 1967. Soy de un país donde se llora por el Che, o en todo caso se canta por el Che, y algunos están contentos con su muerte. Vieron, dicen, estaba equivocado. La cosa no es así, dicen. ¿Y cómo carajo será la cosa? No lo dicen, ¿no? Prefieren recitar viejos versículos o indicar, señalar, aconsejar, mientras los demás callan, miran al aire con los ojos perdidos. El comandante Guevara entró a la muerte y allí andará, según se dice. Soy de un país donde costó creer que se moría y muchos, un servidor entre otros, se consolaba así. Pero si él dice, no hay que pelear hasta morir, hay que pelear hasta vencer, entonces no está muerto. Otros lloraban demasiado, como quien ha perdido a su padre, y yo creo que él no es nuestro padre, y con todo respeto creo que está mal llorarlo así. De este país de fantasía, se fue Guevara una mañana y otra mañana volvió, y siempre ha de volver a este país, aunque no sea más que para mirarnos un poco, un gran poquito. ¿Y quién se habrá de aguantar? ¿Quién habrá de aguantarle la mirada? Pero ahora no más, el comandante Guevara entró a la muerte y allí andará, según se dice. Pregunto yo, ¿quién habrá de aguantarle la mirada? Ustedes, momias del Partido Comunista Argentino, ustedes lo dejaron caer. Ustedes, izquierdistas, que sí que no, ustedes lo dejaron caer. Ustedes, dueños de la verdad revelada, ustedes lo dejaron caer. Ustedes que miraron a China sin entender que mirar a China en realidad era mirar nuestro país. Ustedes lo dejaron caer. Ustedes, pequeñitos teóricos del fuego por correo, partidarios de la violencia por teléfono o del movimiento de masas metafísico, ustedes lo dejaron caer. Ustedes, sacerdotes del foquismo y más nada, ustedes lo dejaron caer. Ustedes, miembros del club de grandes culos sentados en lo real, ustedes lo dejaron caer. Ustedes, los que escupen sobre la vida sin advertir que en realidad están escupiendo contra el gran viento de la historia, ustedes lo dejaron caer. Ustedes que no creen en la magia, ustedes lo dejaron caer. Soy de un país donde es necesario no amar, sino matar a la melancolía, y donde no hay que confundir el Che con la tristeza, o como dijo Fierro, hinchazón con gordura. Soy de un país donde yo mismo lo dejé caer. ¿Y quién pagará esa cuenta? ¿Quién? Pero lo serio es que en verdad el comandante Guevara entró a la muerte y allí andará, según se dice, bello, con piedra bajo el brazo. Soy de un país donde ahora Guevara ha de sufrir otras muertes. Cada cual resolverá su muerte ahora. El que se alegró ya es polvo miserable. El que lloró, que reflexione. El que olvidó, que olvide o que recuerde. Y aquel que recordó, solo tiene derecho a recordar. El comandante Guevara entró a la muerte por su cuenta. Pero, ustedes, ¿qué habrán de hacer con esa muerte? Pequeños míos, ¿qué? Sé pocas cosas. Sé que no debo llorar, Ernesto. Sé que de mí dependes ahora. Te puedo sepultar con grandes lágrimas, pero en realidad no puedo. El poeta sabe que algún día la belleza vendrá, pero no hoy que estás ausente. El poeta apenas sabe vigilar. Che Guevara. Ahora deseo un gran silencio que baje sobre mi corazón y lo abrigue. Padre Guevara, ¿qué será de tus hijos? ¿Por qué te fuiste hermoso sobre caballos de cantar? ¿Quién habrá de juntarte otra vez?
Cada vez que un gobernante revolucionario se reúne con el pueblo, se anudan más hondo, más profundamente los lazos que los ligan a ese pueblo y a un compromiso tácito que se ha adquirido, que no está escrito en ningún libro, que no está firmado por ninguna delegación, pero que sin embargo todas las conciencias lo conocen y en todo el pueblo está claro y está firme.
La poesía urgente y la voz lerda y de abuelo de Juan Gelman. Escribir, contar, otro modo de morir pariendo, ¿no?
ojos, hazte el eco de ayer. Voy quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol. Vivo. Era el tiempo viejo, la flor, la madera frutal. Luego el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar. Pero el árbol reverdecerá nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronco al gritar que volveré, repartido en el aire al gritar siempre. No pide piedad, se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verse borrar. Una historia me recordará. Veo el campo, el fruto, la miel y estas ganas de amar. No me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar. En el hijo se puede volver nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronco al gritar que volveré, repartido en el aire al gritar siempre. Repartido en el aire al gritar siempre.
Qué zambón, ¿no? Qué hermosa zamba. Hamlet Lima Quintana es el autor de la canción que acabamos de escuchar y aplaudir. en la boca y la voz dispuesta de León Gieco. Se llama Samba para no morir, así la nombró Hamlet Lima Quintana, pero en Bolivia, donde creen que mataron a Guevara, se la conoce como la Samba del Che. Esas cosas de las que se apropia el pueblo, ¿no?, sin darle explicaciones a nadie. Hamlet contó una vez que un mediodía se encontraron con Armando Tejada Gómez, un poeta mendocino el hombre, y con Jaime Torres, el tucumano de los ojos cerrados en su charango. Jaime Torres venía de hacer una gira por todo Bolivia y fueron a comer algo juntos. Ahí Jaime contó, profundamente emocionado, que después de actuar en un pueblito del oriente boliviano, le hicieron un agasajo en un rancho con gente joven de ahí. De pronto alguien cantó en su homenaje lo que el que estaba cantando tituló Samba del Che, ¿no? Pero cantó Samba para no morir, justamente. Entonces Jaime Torres preguntó por qué le llamaban a esa samba la Samba del Che. Y le respondieron que la conocían con ese nombre porque cuando el Che Guevara entró a Bolivia por el oriente, todas las noches venía el bolichito y cantaba esa samba. Y cuando escuchamos eso, dijo Hamlet Lima Quintana, nos abrazamos con Tejada Gómez y nos pusimos a llorar. Y otro día, el autor de Samba para no morir, o la Samba del Che, suena bien también, habló de la muerte justamente. Dijo, el temor a la muerte no es el temor a desaparecer, sino el temor a desaparecer sin haber hecho uno lo que cree que tenía que hacer. Eso debe ser pavoroso, dice. Pero en sí, es un tránsito inexorable, es una mala costumbre. Yo pienso que el mayor acto de libertad que puede hacer uno que escribe es la negación de la muerte, que es ama para no morir. Ese es un acto de libertad, dice Hamlet Lima Quintana. Lo importante es dejar testimonio, no únicamente para que nos recuerden, sino dejar testimonio que sirva para los que vienen atrás, a las generaciones futuras, dejarle fundamento, así sea zapatero, panadero, médico o enfermero. Qué cosa, che, porque el hombre está de acuerdo con nosotros, con todo el programa, ¿no? Por eso hizo una samba para no morir. No está hablando de otra cosa que el morir pariendo. El morir para los demás y las demás. Y cada vez que lo olvidemos, sospecho, el che morirá otra vez.
El Che ha muerto por segunda vez. Esta vez, el Che sobrevolaba lo alto de los Andes, planeando libre sobre los hielos eternos. Pero la noticia fue cubierta como un hecho curioso. Que Salvador Allende, ese chileno que defendió con su vida la causa de los pueblos, le había regalado una pareja de cóndores a Fidel Castro. Con el paso de los años, los avances tecnológicos permitieron que un científico argentino empollara artificialmente 4 huevos de aquella pareja de cóndores. A una de las crías, un macho, le pusieron el Che. Cuando el Che Cóndor estuvo listo, fue trasladado desde el zoológico de Buenos Aires a los Andes. Allí, los orgullosos científicos lo soltaron para que regresase a su hábitat natural. Un mes después, fue muerto por un cazador. El espíritu de Ernesto Guevara, el Che, permanece vivo en el aire de América. El de él, junto al de todos los hombres y mujeres de la América profunda, reencarnarán un día. Pero no lo harán artificialmente. Lo harán a puro coraje, a pura lucha, a pura convicción. Hasta ese día, el cóndor será una especie en extinción. América también.
Perdona si te metimos en un brete, pero sí, depende de vos. De vos y de mí. Claro, disculpa si te incomodamos, pero el Che seguirá muriendo cada vez que aflojemos el lazo, que soltemos la mano, que bajemos la cabeza. Mirá vos, empezamos hablando de la muerte y recaemos sobre nosotros, los que estamos vivitos y coleando, como hacedores y hacedoras de muertes que hacen nacer, ¿o no? No lo sabemos. Hasta el día en que entendamos que aquella muerte de hace 50 años y el espíritu de ese hombre andan dando vueltas por América en muchos y muchas, la muerte será solo una hilacha de la vida. Y ese morir pariendo cobrará sentido si los recién nacidos y las recién nacidas dejamos de pensarlo como una estatua. Perdona si te incomodamos, pero vinimos para esto. Ahora vení. Vení que nos están esperando.
¿Quién era indio vos?
¿Eh?
¿No era indio?
Sí, pero...
¿Es? ¿Cómo era?
Te contaste, es, no, no, perdón, es. Existe.
¿No dijiste ser que ya no había que venir a ser rico?
¿Iba a ser rico yo?
Uno dijo, voy a matar el año que viene, matamos todos los ricos. ¿Este
pendiente? No, sí. Ah, no, uno, este pensaba ser rico el año que viene. Vamos a matar todos los ricos nosotros.
Ah, no, pero si vos dijiste que iba a matar a todos, ¿no? No, no, que no. Me arrepentí ahora.
Me arrepentí. Todo para dar la vida, ¿no?
Claro,
vale, por
unos magos. Por unos magos, para dar la vida, ¿no?
Toda una vida para ser rico.
Antes de irnos, déjame que abra esta puerta y que te invite a entrar a otro patio. Nos gustan mucho los patios para contar la historia acá, ¿eh? Los tapiales son las alas de un patio que vuela, gritó un litoraleño hace algunos años. Acá hay voces en ronda, palabras de salteños, de cordobesas, de sureños, hay amigos y amigas, y juntarse a hablar, a cantar y a relatar historias, también es resistir contra la muerte, es postergarla, es hacerle un corte de mangas, o resignificarla y volverla pura vida nueva. Oscar, aquel barbudo que está debajo del laurel, ya tiene la guitarra entre las manos, así que se va a poner el traje de cantor en cualquier momento. Cantor y buen contador el hombre. El vaso también está al lado pegadito al pie. Vení, vení, arrimate un poquito más, agarrá ese tronco y sentate nomás. Que es una buena manera de irnos del programa de hoy, ¿no? De este morir pariendo, que fue una forma de contar al Che. 50 años, qué cosa, ¿no? Medio siglo de mucho más que una muerte. O tal vez sea un sacrificio, no lo sé. Cada uno con su Cristo, un Cristo que quiere vivir tan desesperadamente y que ama tanto la vida, que no sabe hacer otra cosa que entregarla cada rato. Y a cada rato será imposible un pueblo grande y libre si no entendemos a esa muerte como un nacimiento nuestro. Lo mejor que nos puede pasar es que no haya sido al pedo, ¿no? Quienes hacemos la tierra detrás de mis ojos, creemos que no. Alicia Carlucci, Ezequiel Vera, Agustín Alejandro, Sofía Lobisek, Puchero García, Nicolás Crespién, Juan Pablo Berch y Román Solsona. Vamos a acercarnos de a poquito al guitarrero para ver con qué sale y después sí, saldremos por la puerta del fondo. Si ya te vas, deja abierto nomás.
Chao. Había dos cuando salía del festival, yo venía para acá.
Y cuando él llegó a Uruguay después, se enteró de que había sido asesinado el Che. Y le escribió esta canción, ¿no? Donde el Che supuestamente habla en primera persona a través del reportaje que él le había hecho.
Me
pregunten quién soy y si me habían conocido los sueños que había querido crecerán. Aunque no estoy, ya no vivo, pero soy en lo que andaba soñando. Y otros que siguen peleando harán nacer nuevas rosas en el nombre de las cosas. Todos me estarán nombrando. No me recuerden la cara, que fue mi cara de guerra, mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara, y en el cielo que ya aclara, sabrán cómo era mi frente. Me oyó reír poca gente, pero mi risa ignorada la hallarán elaborada el día que se presiente. No me pregunten la edad, tengo los años de todos, yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad. Y mis años de verdad son los tiros que he tirado, nazco en cada fusilado. Y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera del niño que he liberado. Mi tumba no anden buscando, porque no la encontrarán. Mis manos son las que van en otras manos tirando. Mi voz, la que está gritando, mi sueño, el que vive entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero.
Las hacen lindas.
¿Ese es el despertador que siempre escucho yo? ¿Ah, no? ¿Qué tema te gusta? Ah, sí.